Some people like to deep clean every Saturday morning. I prefer to spend a few minutes every day keeping things fresh with Lysol. Lysol's disinfecting wipes conveniently tackle surfaces, including remotes, tablets, and smartphones, killing 99.9% of viruses and bacteria. Don't just clean, Lysol clean.
Whether you're a morning person or a bedtime procrastinator, everyone deserves a mattress that works for their style. And you'll find the best mattress for you at Ashley. The new Tempur-Adapt collection at Ashley brings you one-of-a-kind body-conforming technology, making every sleep tailored to be your best. The collection also features cool-to-the-touch covers and motion absorption to help minimize sleep disruptions from partners, pets, or kids. Shop the all-new Tempur-Adapt collection at Ashley in-store or online at ashley.com. Ashley, for the love of home.
El Bitcoin es un índice de lavado de dinero. Esto lo dijo Larry Flink. El Bitcoin es como oro digital. También lo dijo Larry Flink. Bienvenidos a Money Talks. Mi nombre es Walter Buchanan, CFA, cofundador en Safenet.
Mi nombre es Luis González y hoy, como Walter lo adelantó, vamos a hablar de lo que está pasando en el mundo cripto, un update que de los que tenemos regularmente. Para eso tenemos a Tomás Álvarez, el cual, bueno, ya es un viejo conocido de este podcast. Y sin más, comenzamos.
Monito, el otro lado de la moneda.
Pues Tomás, fuera del aire me reclamabas que siempre te invitábamos en bear markets y ahorita en un bull market, bueno, pues ya te... ahorita que te vi cara a cara, te dije que hacía mucho, no te voy a sonreír tanto. entonces, bueno, pues gracias por estar acá con nosotros.
No, al contrario, gracias por invitarme en un bull market.
¿Qué está pasando, Tomás? ¿Por qué estamos viendo nuevos máximos?
Empezando, o sea, a ver, estamos en máximos de cripto. Otra vez estamos viendo rallies en shitcoins. Creo que hay un evento muy relevante que desde mi perspectiva pues podría haber adelantado un poquito el rally, porque todavía faltan 31 días para el halving, 30 y pico. Que fue la aprobación de ETFs de Bitcoin, de la SEC, o sea, el activo descentralizado, el dinero descentralizado, cómo se centralizó, bueno, de cierta forma, pues esto ayuda a que tenga un rally. ¿Qué, empezando por ahí, ¿qué opinas de los ETFs, de los ETFs de Bitcoin, Tomás?
Mira, era un evento inevitable. O sea, iba a pasar en algún punto iba a pasar. El Bitcoin es una red abierta, acuérdense, todo el mundo puede participar. Es lo que a muchos financieros y a muchos reguladores no les gusta, porque es, oye, pero yo quiero poder decidir quién entra y quién no, quién juega y quién no, ¿no? Por diferentes razones. Puede ser una razón legítima de, bueno, Corea no queremos que participe, o puede ser una razón, como, ¿sabes qué? WikiLeaks, que está publicando estos leaks de Estados Unidos matando civiles por diversión, eso no, que no nos gusta, ¿no? Entonces, córtenle acceso al sistema financiero. Entonces, si tú tienes una red abierta donde todo el mundo puede participar, tú no puedes frenar que alguien haga un ETF y lo llene de Bitcoin. No hay manera de permitir eso, y eso es de restringir eso, y eso es la fortaleza, bueno, una de las fortalezas del Bitcoin, que es una red abierta y que no hay que pedir permiso para usarlo. Entonces, bueno, pasó lo que iba a pasar eventualmente, y ahora que pasó, lo que no se esperaba era el éxito que iban a tener. Estos ETFs han sido los que más han crecido en Assets Under Management en la historia. El ETF de BlackRock pasó los 10 billones de dólares. Ayer tuvo 500 y cacho millones de dólares de inflows. El día anterior, 800. Entonces, si esto sigue así como está ahorita la tendencia, para fin de año van a haber comprado 100 mil millones de dólares los ETFs de Bitcoin.
De hecho,
eso es gigante.
Justo en esta semana, ¿no? Hace un par de días vi que había el ETF de BlackRock había superado en tenencia de Bitcoins al maximalista, comprador por excelencia, ¿no? Michael Saylor. Michael Saylor tiene ya menos bitcoins que el ETF BlackRock, ¿no? Y BlackRock fueron, ¿no? Un mes, llevo un mes vivo, no sé cuánto llevo.
Este es el segundo mes. Se pues aprobó
Ya.
en enero algo.
Ya. Sí, entonces ha habido una demanda importante. Ahora, ¿qué tanto es, o sea, qué tanto aumento de precio, más que ser, digamos que positivos a Bitcoin, es este efecto de demanda y oferta, ¿no? Tengo entendido, y corrígeme, que se generan alrededor de 900 Bitcoins al día, 900 nuevos Bitcoins al día. Sin embargo, pues obviamente la demanda ha sido mayor que eso, ¿no? Dado que muchos Bitcoins están en manos firmes, pues obviamente este desbalance oferta-demanda y esta, digamos que tenencia sticky de Bitcoins, pues hace que, pues obviamente el precio suba muy rápido.
Y sí, de acuerdo, pero desde mi perspectiva no está subiendo muy rápido. Por ahí hay algunas cosas que lo están deteniendo. ¿Se acuerdan que el último o el penúltimo podcast en donde estuvimos, platicamos de lo que había pasado en 2021, que se había ido todo al carajo por unos, con Sam, FTX y con Alameda y todo esto? Hay otro vehículo que no era era un ETF cerrado, GBTC, que estaba lleno de, digamos, porquería tóxica de lo que pasó en 2001. Y entonces, mientras estos ETFs han estado creciendo, este otro ETF ha estado sangrando bitcoins. Entonces, has tenido un ahí efecto, han sido el ingreso a los ETFs ha sido positivo, ha sido digamos, un net flow, pero no ha sido, todos estos bitcoins se metieron al ETF y venían del público general, ¿no? Muchos son que venían de este otro ETF y se han reciclado. Entonces, eso es una cosa que ha tenido el efecto. Y también se habían abierto muchos longs se esperaba que iba a subir. Digo, hasta yo tengo longs ahorita. Y mucha gente empezó a cerrar esos longs cuando subió, porque cuando se aprobaron los ETFs estábamos como en 50, una cosa así, y ahorita estamos en 72. Entonces empiezas a cerrar, y si es grande tu long, eso es un net sell, o sea, estás vendiendo en mercado tus longs al cerrarlos. Entonces has tenido ahí como este efecto de contención de lo que está pasando en los ETFs. ¿Cuánto va a durar? ¿Quién sabe? Y cuando deje de pasar, y además el halving, que va a pasar de 900 a 450 bitcoins diarios, viene, como dijo Walter unos días, el 20 de abril. Entonces ya estás en una dinámica que nunca habíamos estado en Bitcoin, que es tienes un halving y además tienes unos compradores voraces de Bitcoin que parece que no tienen llenadera ahorita.
¿El 20 de abril es a propósito? ¿O
No,
es?
no, no,
No,
no, no. Es como está programado. Bueno, si quieres ahondar más en eso, tomar que eres el experto, pero es lo que está programado cada aproximadamente 4 años.
No, o sea,
Sí.
me refiero porque es el 420, ¿sabes? Entonces es, bueno, el 20 de abril, 420, no todo está meme detrás del Bitcoin y de las criptos, pero bueno, no importa.
No, lo que pasa es que en el código dice que cada 210 mil bloques se hace un halving. Y
Okay.
entonces, dependiendo del promedio que han estado produciéndose los bloques, porque no es exactamente cada 10 minutos, ¿no? Depende, a veces es más rápido, es estadístico. Entonces, ahorita el cálculo es que si todo sigue igual, va a ser el 20 de abril. Podría cambiar. De hecho, yo aquí tengo un relojito que me lo muestra.
Sí,
Y unos
yo
días
tengo un
dice
relojito que
21.
dice, ahorita dice 18 en 1.
Mira, aquí está. Ahí se alcanza a ver.
Okay. Sí,
Mira,
más o
más o
menos.
menos. Más o menos. Entonces, ahorita me marca que es el 20, pero hay unos días que me dice que es el 21. Depende de algunas variables de los mineros.
Ya. Entonces, bueno, el halving va a reducir la oferta, ¿no? De 900 van a pasar a 450. Y pues obviamente, si la demanda sigue fuerte, pues vamos a seguir viendo aumentos, ¿no?
Sí, esto es como lo que se ve claramente. Ahora, a mí lo que me emociona, la frase con la que empezaste, Walter, de Larry, que dice,
¿Cuál de
hace
las
unos
dos?
años es una mierda y ahora es lo mejor del mundo. Michael Saylor tiene tweets en 2013 que dice, Bitcoin es una basura. Y luego entra, ¿no? Entonces, tienes ahorita lo único que nos falta es el de JP Morgan, es Jamie, ¿no? Pero,
Y González.
bueno, claro, y
Sí,
González.
bueno, también.
Entonces, hace un año, 2 años, tú eres un asset manager, que entra un cuarto de asset managers y digan, oigan, deberíamos meternos en Bitcoin. hubiera sido el idiota de la sala. Todos te hubieran dicho, eres un idiota. Ahora está volteado. Tú tienes a los asset managers más grandes del mundo y el que no le entró, que es el de Vanguard, es un idiota y va para afuera. Bueno, o sea, está renunciando y probablemente el que entre en vez de él va a decir, pues hagamos, o sea, dejemos que nuestros clientes compren eso, ¿no? Porque Merrill Lynch también ya está preparando. Si no es que ya lo está haciendo, ya está preparando para que puedas comprar ahí. Entonces, es un cambio de paradigma en donde pasa de ser una broma entre los círculos de los que tienen los one percenters del mundo, hacer lo correcto, hacer el default. Es como, no tienes Bitcoin, ah, cabrón, ¿por qué no tienes Bitcoin? Cuando antes era, ¿tienes Bitcoin? ¿Qué eres idiota o qué? Entonces, estos ETFs, más que la demanda y lo que están haciendo, nos están ayudando tú siempre dices, una narrativa, ¿no? Entonces, la narrativa de que el Bitcoin es el nuevo oro. Para que funcione, la gente tiene que creer que es el nuevo oro, o sea, decir, esto es la nueva manera de guardar valor. Entonces, se están volteando a decir, ¿sabes qué? Está bien, y se llega a un consenso. Entonces, en mi opinión, lo interesante, se está formando un consenso de el Bitcoin es un resguardo de valor, sí, como el oro, si no es que mucho mejor.
Que
Ahora, ¿qué
lo
onda?
natural,
Dale.
o sea, lo natural que suceda, o sea, yo veo varias aristas en esto, o sea, porque si va a ser el salvaguarda de valor digital, con una transaccionalidad transfronteriza libre o más libre, porque sí se puede rastrear, pero bueno, tiene sus complicaciones, o sea, no lo puedes frenar, como lo que le hicieron a Julian Assange, a Wikileaks, pero bueno, si va a ser el salvaguarda de valor, pues el precio debería estabilizarse, ¿no? A futuro. O sea, debería de perder esa volatilidad. Pero la otra arista que yo veo, Tomás, es que si está entrando tantísimo dinero institucional, o sea, que ahorita te va a hacer el pump, me acuerdo del meme de Respect the Pump, seguro lo vamos a volver a ver pronto, al momento en el que veamos volatilidad. O sea, así como ahorita estamos viendo los animal spirits positivos, o sea, cuando termine este ciclo, o sea, que estadísticamente, bueno, no tiene relevancia estadística porque son muy pocos datos, pero en los halvings anteriores, pues es entre 12 y 18 meses después, viene otra vez una ola de volatilidad. En esta ola de volatilidad, o sea, no se podría acentuar, o ser igual que las pasadas de drawdowns de 85%. Porque los animal spirits ahora se van a voltear en negativo y ahora vas a tener también muchísima oferta de Bitcoin pues sí, de manos débiles.
Esa es una muy buena pregunta, porque estamos entrando al ciclo normal, ¿no? Cada 4 años pasa este pump y luego algo pasa y revienta todo. En el 2021, ¿qué pasó? Pues una bola de idiotas que estaban haciendo hedge funds en sus garages y no tenían de nada, reventaron todo haciendo Sam, Three Arrows Capital, Alameda, Celsius, toda esta gente que pues, lo volaron, ¿no? Estaban operando con insolvencia y fue un cagadero. En 2017 lo que nos reventó fueron todas estas ICOs, en donde todos estos proyectos lanzan ICOs que, a ver, la moneda de los dentistas, y la moneda es que idiotez, y revienta. La diferencia es que ahora ya entraron los big boys a ver esto, entonces no va a pasar, o al menos si pasara sería otro tema muy distinto, que un ETF salga y, ups, no teníamos los bitcoins, perdón, y entonces ahí es cuando revienta el mercado. Entonces, el detonante de estas caídas fuertes, siempre hay atrás un imbécil que la cagó. En 2013 la reventó, Mt. Gox salió a decir soy insolvente y ahí revienta. Y entonces ahora, si salen unos idiotas a decir, ¿sabes qué? La regamos, sería un state level attack donde Estados Unidos confisca los bitcoins de los ETFs, una cosa así, ¿no? Entonces, yo estoy optimista de que esta vez no va a haber este detonante de que, ¿sabes qué? Todo era una mentira y todo está mal. Porque hay
Ahora,
ETFs.
hablando un poquito de la operativa, ¿no? Y en relación a ver qué es lo que podría salir mal con el ETF. Tienes, o sea, los bitcoins me imagino que deben estar guardados, o sea, para que no te roben un bitcoin, deben estar guardados en un cold wallet, ¿no? Desconectados de internet. Sin embargo, sacarlos del cold wallet tiene, o sea, ¿cuánto tiempo te lleva, ¿no? Conectarlo, sacarlo y venderlo. ¿Cuánto tiempo es eso?
Puede ser un día, temas uno.
Temas uno. ¿Cómo va a funcionar? O sea, ¿dónde tiene resguardados sus bitcoins el ETF de, ¿no? El ETF o cualquiera de los ETFs, ¿no? Dado que necesitan cierta inmediatez. Si tienes flujos de salida, pues no los puedes tener guardados en una bodega, ¿no? O sea, los tienes que tener, no sé si en un hot wallet o en un exchange o no sé, ¿no? O sea, están sujetos a ser hackeados.
Sí, mira, la mayoría de los ETFs usan un custodio que se llama Coinbase, que tiene un servicio de custodia, y Fidelity, creo que es el único que no. Fidelity tiene su propio equipo de custodia, ellos montaron su custodio. Entonces, la diferencia es que ahora de custodios que eran unos chavitos en Singapur, ahora los custodios son custodios regulados en Estados Unidos. Entonces, estamos hablando de diferentes, ¿no? Y de hecho lo puedes ver ahorita en GBTC que está sangrando. Hay días que GBTC ha perdido 500 millones de dólares. Entonces, lo que pasa es que al final, o sea, está el trading de los ETFs, en la noche se publican los inflows, ves, ok, GBTC perdió 500 millones de dólares. Al día siguiente, en la blockchain puedes ver la salida de cómo mueven de la cold wallet a donde liquidan esos bitcoins, ¿no? Porque esto siempre es temas uno, bueno, al menos en esos ETFs. Y los ves transferir y todos los días te puedes meter, se llama Arcam la página, y ahí ves, ah, pues aquí se ven los bitcoins que perdieron ayer. Le da mucha transparencia también. Inclusive por ahí un ETF ya publicó, estas son nuestras direcciones, aquí pueden auditar que lo que estamos diciendo que son assets under management, aquí los pueden ver en la blockchain.
Órale, eso
Ok.
está interesante. Sí, es como si pudiéramos ver Indeval o lo que tienen los otros custodios en tiempo real. Sí, es una transparencia que según yo no, o sea, en ese nivel y a ese pues, tiempo real, no existe ahorita. Está interesante. Oye, Tomás, pero a ver, no quiero ser el terco, el necio, pero o sea, tenemos la parte institucional ya muy bonita con los ETFs, podemos ver los bitcoins que se van de GBTC, y que compra BlackRock. Pero, o sea, ¿qué va a impedir que, o sea, porque estamos viendo alzas de precios significativas? A ver, yo por FOMO, literal, pues compré algo que si se pierde no me importa. Pero compré Pepe Coin y llevo 50% en 10 días. O sea, me parece una locura. Yo no veo, Tomás, que el que esté institucionalizado, que los bitcoins de los big boys los tengan custodiados ellos o con sus cuates big boys y esa parte esté transparente. No veo por qué no va a volver a salir la porquería de en el oeste salvaje, porque el oeste salvaje ahí sigue.
Sí, claro, o sea, un poco la idea es, o sea, lo que tronó con los ICOs y lo que tronó con Sam Bankman, o sea, no fue el Bitcoin como tal, sino fue su moneda pitera, ¿no?
No, sí fue. Es que justo ese es el problema. O sea, tú mezclas Bitcoin con todas estas shitcoins. Y cuando están juntas y no hay como un cortafuegos en medio, en el 2021, ¿qué pasó? Duquan, ¿se acuerdan de Terra, el
Sí,
coreano que
sí,
hizo?
sí,
Bueno,
sí.
Duquan, su reserva para defender el pega, su pega sintético, eran bitcoins.
Eran
Entonces,
Bitcoin,
cuando se
claro.
empieza a colapsar, sale ese cabrón a vender bitcoins en masa y pues eso tumba el precio del bitcoin. Y del otro lado, Sam debía tener X cantidad de bitcoins de usuario, pero los había estado vendiendo para poder defender su porquería, esa su moneda, el FTX, ¿no? El coin. ¿Qué pasa? Que cuando se meten a ver qué había dentro de FTX, de en teoría tener custodiados decenas de miles o 100.000 bitcoins, tenía 3.000 el cabrón, o sea, los había vendido. Entonces, obviamente que eso afecta, porque toda esta exuberancia de las shitcoins está mezclada con bitcoin. Y nos vamos al carajo. Los ETFs son una muy buena manera de aislar esto de Walter y sus pepes. Si Walter y sus pepes se van al carajo, ahí no va a ser impactar directamente al Bitcoin porque Walter pues no va a vender Bitcoins para defender pepes porque esos Bitcoins están en un fideicomiso, ¿no? Entonces, además de que tienes esta protección de que no haya exuberancia en Bitcoin, también de medio aíslas todavía puedes tener en exchanges todavía bitcoins y eso, pero los bitcoins que entran ahí están aislados de lo que pase con las porquerías que van a salir ahorita con la exuberancia.
¿Hacia dónde ves todo esto, Tomás? ¿Qué? O sea, llegamos a los 100 mil, 200 mil. O sea, sí se va a convertir en la moneda del futuro, ¿no? Siempre te hacemos esas preguntas cuando está el bear market, pero observa que estás más contento. ¿Cómo lo ves?
Mira, la teoría ha sido, desde que yo entré en esto, el plan ha sido el mismo. O sea, primero esto, luego esto, luego esto. Le estamos pegando a los puntos más o menos que si tú le preguntas a un Bitcoiner, así es como debe pasar. Entonces, ¿qué veo? Ya pasamos el market cap de la plata. Fue hace, no sé, la plata creo que es 1.3 trillones, ahorita Bitcoin está en 1.4, una cosa así, ¿no? ¿Cuál sigue? El market cap del oro. Estamos
El
hablando
oro.
de 9 millones, 9 trillones o 10 trillones, una cosa así, ¿no? Quiere decir que tienes como un 9X, un 8X de
Ya,
aquí.
ya son como 14, porque ya
Ah,
también
sí, porque
ya subió,
pompeó
o sea,
también.
subió el oro, o sea, ajá.
Ok, 10. Entonces, ¿qué estás viendo? Estamos a 72. Si Bitcoin crece al nivel del oro, que yo creo que sería como su primer llegue, pues estás hablando de un precio de 700 mil dólares por Bitcoin, por 10 veces más, ¿no? Market cap. Y después, ¿qué sigue? Bueno, si el Bitcoin ha sido el best performing asset de 15 años, 10 años y 5 años, o sea, tú revisas, en los últimos 15 años, best performing asset, Bitcoin. Últimos 10, Bitcoin. Últimos 5, Bitcoin, ¿no? Probablemente en 5 años, si volvemos a estar aquí, en 20 años, ha sido el Bitcoin, ¿no? Entonces va a ser, es el best performing asset de todos estos ciclos. ¿Qué pasa? ¿Por qué invertirías en deuda de Turquía y deuda de Argentina y deuda de... ¿Para qué tomo ese riesgo? Mejor compro Bitcoins. Entonces, el siguiente que sigue es deuda soberana de países de ese estilo, ¿no? Y de ahí ya es más especulativo qué sigue pasando. Yo creo que eventualmente se va a comer todos el monetary premium que tienen todos los assets, o sea, un hedge de inflación, la gente que los compra por hedge de inflación, y pues ahí estás hablando de real estate, que son, no sé, 200 trillones. O sea, en vez de que un ruso billonario compre un apartamento en Nueva York para proteger su lana, especialmente ahorita que van a aprender por la mala de que no es tan seguro tener, si eres un ruso, tener un departamento en Nueva York. Entonces, pues, all bets are off. O sea, mejor compro unos bitcoins que se mueven conmigo, que no me pueden, prevenir que los mueva, que es difícil de confiscar si estoy haciendo las cosas bien, que no hay riesgo de contraparte. O sea, el Departamento de Nueva York, mi riesgo de contraparte es el gobierno americano. Si no tengo riesgo de contraparte, pues más limpio, ¿no? Es un asset pristine. Pues como era el oro antes, ¿no? Hace mucho tiempo, cuando estábamos en estándar, en patrón oro. Eso es lo que yo veo que va a pasar. ¿Cuánto va a durar? ¿Quién sabe? No lo sé. O sea, el timeline no te lo puedo dar, pero esa es mi visión de qué vamos a ir viendo. Esos son los puntos que vamos a ir viendo. Va a haber signs cuando empiece a pasar. Y el hecho de que estos asset managers se nos estén volteando al lado Bitcoin, como Larry, pinta muy bien.
Ahora, ¿qué tanto es ofrecerle al público lo que está buscando? ¿No? Sí, o sea, o sea, ¿realmente creerá lo que dice?
Puede que
¿O
no.
es
O es
simplemente
simplemente FOMO. O sea.
empaquetar tulipanes? No sé, pero preguntando.
Sí. Mira, de acuerdo. Está ese escenario en donde lo esté haciendo, porque pues, la gente quiere esto. Yo no tengo principios, voy a decir lo que sea con tal de vender, ¿no? Yo no lo creo por las entrevistas que le han hecho y el tipo está diciendo, hizo su chamba, leyó, y está diciendo. Suena a un Bitcoiner. Hay unas cosas que tiene que mejorar, pero suena a que es un Bitcoiner. No, no le dieron un script de, a ver, Larry, lee esto y di esto, ¿no? Para vender. No, no suena así, pero te doy esa concesión. Puede ser que lo esté haciendo así. Lo que no nos quita es que todos estos asset managers se subieron al mismo tiempo, excepto Vanguard. Eso es inédito.
Y a ver, bueno, se subieron al mismo tiempo por temas regulatorios, ¿no? O sea, porque o sea, igual y había gente que quería entrar antes, ¿no? O sea, simplemente se juntaron en la cola y la SEC les abrió la puerta al mismo tiempo y entraron corriendo al mismo tiempo, ¿no?
Me refiero a los que los listaron en sus plataformas, porque están
Ajá.
los asset managers que tiene, como Franklin Templeton, que tiene el suyo, pero están los asset managers que no tienen uno y de todos modos abrieron la puerta para que puedas comprar, ¿no? Como Charles Schwab, me parece, Merrill Lynch, ya están arriba, ¿no? Ellos no tienen ETFs.
O sea, ellos puedes comprar en su plataforma Bitcoin en directo.
Sí,
Te
sí.
metes, te salen los ETFs y compras.
Sí, o sea, es que
Ah, ya.
Vanguard en su plataforma no puedes comprarlo. O sea, entonces sí, o sea, digo, no sé cuántas, no sé cuánta, o sea, de qué tamaño fue el movimiento, pero yo sí vi en Twitter personas que decían, Vanguard no me deja, adiós, me voy a Fidelity, que sí me deja.
Y es que ahí hay una anécdota. Yo tengo Fidelity, entonces compré unos, o sea, vendí la mayoría de mi portafolio que tenía ahí de equities y compré bitcoins para sentirme en los pies de un boomer americano. Que, cabrón, ¿qué es esto? Compro y ahora o sea, de lo que compré, cada día, o sea, te metes y te dice el porcentaje que vas arriba. Y eso es ridículo, o sea, son unos números que un boomer ve eso y yo creo que va a decir, sí, ¿qué está pasando aquí? O se engolosina o se asusta, ¿no? Pero de ser una parte pequeña de mi portafolio, ahorita pues creció 50% o 40 y pico por ciento desde que lo compré, como está ahorita, en un mes. Y no es un Pepe, o sea, estamos hablando de un Bitcoin, ¿no?
Me preocupa que pueda pasar lo contrario, ¿no? O sea, sí, o sea, estás contento con tu 50%, pero cuando te baje 50%, o sea, ¿qué puede pasar?
Ponte en la mente del inversionista. O sea, BlackRock no sé, en uno de sus fondos va a decir, vamos a hacer una allocation de 1%. Y luego a otro fondo dijo, nuestro Vision Fund es que le vamos a poner 1%. Y así. Entonces, yo me imagino a alguien con mi papá, si ve eso, no va a meter todo su portafolio. Yo soy un cerdo y bueno, ya estoy acostumbrado a eso, ¿no? Pero pues mi papá que tiene Fidelity, de hecho, me avisa, oye, en Fidelity se está. Bueno, entonces compró, pero no compró sus ahorros. O sea, la diferencia es que el perfil de los que están comprando es muy distinto a los que compraban antes. El que compraba antes se metía con todo, dinero que no podía perder, o sea, puro retail, pero retail más pobre, digamos.
Sí, de
Y
Jens.
entonces, Digens, y entonces en el momento en que baja, panic y venden todo. Si alguien mete 1%, 2% de su portafolio, pues bajó y listo, ¿no? Se amortiza con otras subidas. Entonces, no son Digens los que están entrando, es un perfil distinto.
O sea, los Digens, digo, para la audiencia que no sepa, o sea, son todos sus amigos, yo la verdad no, porque fue muy poco. Pero son todos sus amigos que compraron monedas de gatitos o compraron, o sea, o inclusive Bitcoin, pero le pusieron mucha lana, o bueno, lana que era importante para ellos, solamente porque lo veían subir, y porque veían que pues algo ahí estaba pasando. Y ahorita lo que tú dices, Tomás, es que está sucediendo más como pues un asset allocation racional, como agentes
Diversificación.
económicos racionales, ajá, diversificación, y pues están poniendo 1 o 2% de sus portafolios ahí. Sí, la verdad es que si tienes 1 o 2%, y sube 50% y luego se cae 50%, pues no te impactaría tanto. Yo insisto en, yo voy a esperar a ver qué pasa. Seguro, alguien la va a cagar. O sea, jamás hay que estar cortos de estupidez humana. No, es que estoy pensando, o sea, qué tal que alguien, digo, no sé si se pueda, pero qué tal que alguien agarra muchos ETFs de Bitcoin y los pone como colateral y se apalanca. Digo, ya hay transparencia en el mercado de los big boys, pero, pues, o sea, creo que todavía pueden pasar cosas.
Sí, ahora hay que recordar que por ser big boys no significa que, ¿no? Que, o sea, que poseen la autoridad para hacer
Sí,
cosas. O
sí.
sea, los big boys nos trajeron 2008, nos trajeron 2001, nos trajeron,
Long-term capital
¿no?
management.
Sí, exacto, ¿no? Entonces, o
Es a
sea.
lo que voy, o sea, es lo que estoy diciendo. O sea, en el mundo de los big boys, pues, ha habido big boys que la han cagado grandiosamente. Cada vez el
Acuerdo.
mercado tiene más transparencia y más regulación para que esto no suceda, ¿no? Pero
Es que de los big boys de ahorita, por más fallas que tengan, a lo que teníamos antes, es una diferencia muy grande. Para un
sí.
chavito como Sam, o sea, eso era hasta de risa, ¿no? Eso no hubiera pasado. Los big boys es mucho más ingeniero, mucho más complejo el scam. Acá era transparente.
A ver, y no necesariamente un scam, ¿no? Sino simplemente que, o sea, que se excedan en las cosas que están haciendo,
Codicia.
¿no? Exacto, en su codicia. Al
Sí,
final del día
en
es
su
lo que nos
codicia.
termina matando, es lo que termina haciendo que los ciclos exploten o que las cosas vayan mal, ¿no? El excedente de codicia.
Sí, exacto. O sea, Long Term Capital Management, o sea, sus modelos, o sea, funcionaron tan bien que los empezaron a copiar y pues ya no les jalaban, que por codicia se empezaron a meter en cosas que no conocían. Oye, pero bueno, pasando a otro tema. ETF de Ethereum. También es inevitable, no es inevitable. También en el pasado me recuerdo que platicábamos de la pelea legal que tenía Ripple Labs por XRP, con la SEC, para ver si era un security o no era un security. Gana Ripple Labs, que creo que es un precedente importante para Vitalik y Ethereum. Entonces, bueno, tomando en cuenta esto, ETF de Ethereum.
Mira, no, lo que pasa es que yo no sigo Ethereum. A mí Ethereum se me hace interesante, pero no tengo claro cuál es el paso. O sea, Bitcoin me queda, tengo convicción en qué es lo que estamos viendo y qué va a pasar. Digo, podría estar mal o bien, pero eso es lo que me ocupa, ¿no? Ethereum tengo para hacer pruebas y ver qué están haciendo. No es algo que me llame mucho la atención en general. Entonces, lo que sé que se está de los analistas de ETFs que yo sigo. Están diciendo que el ETF de Twitter no está en la bolsa. O sea, tienen un tema ahí de. El ETF de Bitcoin pasó de churro. O sea, cuando ves los que votaron de la SEC, fue porque Gary Gensler dijo: bueno, yo voto a favor, aunque luego salió a decir que el Bitcoin era una porquería y que no. O sea, que. Entonces, bueno, ahí tienes un tema, una contradicción muy rara. Pero yo no creo que vote a favor del de Ethereum, porque Gary Gensler ha sido muy claro en su posición que el único que no es un security es Bitcoin, ¿no? Entonces, a
Bitcoin.
menos que lo cambien a él, lo veo difícil. Dos, cuando pasó esto, los demócratas varios estaban enojadísimos de que se aprobaran estas cosas. Entonces, habría que ver si la SEC todavía tiene el capital, quiere quemar capital político con su lado, porque son demócratas al final de cuentas, para que lo aprueben. Entonces, no lo vería como está en la bolsa, porque como aprobaron de Bitcoin, está en la bolsa, ¿no? O sea, debe haber ahí un porcentaje de 60 sí, 60 sí, 40 no. ¿Quién sabe? No lo sé. Veremos.
Yo ahorita me imagino que eso es con Ethereum y un ETF diversificado en shitcoins, pues menos, ¿no?
Espero que no, pero sí.
No, eso jamás va a ver la luz, güey. O sea,
No sé.
bajo qué condición. ¿Alguna vez has comprado shitcoins, Tomás, por diversión?
Sí, por supuesto. O sea, cada vez que sale algo Solana y cosas, compro para probar la red, ver cómo funciona, porque me interesa. Al final de cuentas, son tecnológicamente, pues a ver qué hicieron, ¿no? Mi conclusión siempre llego a. Como veo aquí muchos problemas que no me encantan. Entonces. Pues, no le doy el seguimiento, pero de que las pruebo y de que hago, me meto a DeFi y saco un loan en Aave y cosas así, sí lo hago para ver cómo jala. Además, tengo un amigo que respeto mucho y hablo con él muy seguido, que le encanta eso. Entonces, Tomás, mira esto. A ver, entonces ahí estoy. Él es financiero también, pero él es long
Él
shitcoins.
sí es Dijen.
Sí, él es un DJ, él es la definición de un DJ y me cae muy bien. René, te mando un saludo y un abrazo.
Oye, ahorita que mencionabas el tema de DeFi, entonces recuerdo que en episodios anteriores, no sé si en el anterior o antes de ese, mencionabas que pues Bitcoin era una maravilla porque tenías tus Bitcoin, los ponías, bueno, subían de valor, los ponías como el colateral, una parte, te comprabas tu Lambo, digo una parte suponiendo porque pues, si bajaba, pues no te hacían ahí el margin call. Entonces, pues como no vendías, pues no tenías ganancia, entonces no causabas impuestos, no tenías una tasa fiscal impositiva. Pues todo esto lo hacías a través de DeFi, ¿no? O sea, ves que ahora esto pues se vaya a poder hacer con los ETFs de Bitcoin, o sea, que la gente empiece a ponerlos como colateral.
Sí, es el Michael Saylor Play, él fue el que lo ha popularizado. Entonces, si tienes Fidelity en ciertas cantidades, puedes tener una ELOC, ¿no? Una Equity Line of Credit. Creo que todavía no está activa para los ETFs de Bitcoin, pero bueno, cuando lo hagan, pues sí, va a ser dame. Y además te prestan muy barato, 3%, una cosa así está ahorita, aunque los T-bills dan 5%. Entonces, pues vas a poder hacerlo sabiendo, porque en un smart contract y en un SAM y en eso siempre hay el riesgo de contraparte es altísimo. Entonces sí, me dan un line of credit, pero y luego truenan y qué pasó, ya adiós mi colateral. Entonces, eso también, Algo que siento detiene de que esta industria jale, necesitas jugadores serios, otra vez big boys, aunque también ellos pueden hacer tonterías, que te den esta tranquilidad de que puedes pedir una line of credit, o sea, un back to back, ¿no? Con Bitcoin, pero que no vayas a desaparecer en 3 años y que puedas un loan de 10 años y luego refinancias. Si el Bitcoin siempre sube, pues vas refinanciando cada vez y nunca pagas esos. O sea, nunca repagas el loan, entonces nunca tuviste capital gains, ¿no? Michael Saylor tiene ahí varios videos donde habla de esta estrategia. Entonces, y además, pero ponte del lado del prestamista, o sea, no hay riesgo de contraparte. Y el Bitcoin, sí, o sea, imagínate que tú quieres pedir un crédito en un banco gringo ahorita. No, pues tengo una casa en la Ciudad de México. No te van a prestar nada, porque dicen, es que yo, ahí hay un riesgo de contraparte enorme que es, si tú defaulteas y yo te quiero ejecutar, ¿cómo? O sea,
No,
¿qué me
no
garantizas?
tiene
¿Seguridad jurídica? No lo
seguridad
sé.
jurídica, ajá, sí, no,
Pero le
jamás.
dices, tengo unos bitcoins, cabrón. Vivo en México, en vez de una casa, y tengo unos bitcoins. Préstame. Ah, cambió el modelo, porque si no pagas, no hay riesgo jurisdiccional. Yo los liquido en mi localmente y se acabó. Entonces, por eso es que es bien interesante el Bitcoin como un pristine collateral. Es un colateral, una vez que ya esté más estable, muy bonito, porque no tiene riesgo jurisdiccional, no tiene riesgo de contraparte, no tiene riesgo de congelamiento. O sea, es el colateral ideal para un préstamo.
Sin
Ahora, pero sí
fronteras.
necesitarías estabilidad en el precio. O sea,
Claro.
hoy por hoy
Si no la tienes.
hoy por hoy no veo quién te acepte Bitcoin como el colateral. Digo,
Sí, sí,
igual y
sí.
alguien, ¿no?
Estoy de
Pero
acuerdo
nadie es
contigo.
serio. O
Que
sea, pero es que
yo
ahorita
creo que va
estás
a
en la fase
pasar.
de que está subiendo así y eventualmente, pues, conforme crece la masa de valor del Bitcoin, 20 trillones de dólares, pues ya los movimientos son mucho más atenuados porque tiene una inercia de market cap mucho más grande. Ese es como el play aquí.
Claro.
Sí, está interesante. O sea, yo creo que va a pasar, pero yo no creo que vaya, bueno, o sea, sí, sí puede ser positivo, pero también yo creo que fragiliza la volatilidad, Tomás, porque, o sea, tienes lo mismo. O sea, si alguien, o sea, necesita, vender sus bitcoins, un jugador grande, o sea, le va a pegar y va a causar, o sea, causaría llamadas de margen, pero bueno, ya me estoy adelantando muchísimo.
Claro,
Causaría llamadas de
sí.
margen en masa. Y
Liquidation
tendrás un liquidation cascade. Pero
Pero no es
bueno,
lo mismo
la
un
verdad es que
liquidation
también el
cascade.
oro las tiene, o sea.
Y además, o sea, no es lo mismo si tienes un activo de 1 trillón, donde tienes jugadores que tienen, como Sam, que tenía una gran cantidad de sus bitcoins. Así tienes un activo de 20 trillones donde hay invertidos fondos de pensiones tal, no, está menos concentrado y es mucho más grande y puede absorber golpes más fuertes. Eso es, entre más pequeño el market cap, por eso las penny stocks con small market cap son muy volátiles, porque
Sí,
pues
claro, las puedes
lo mueve
manipular,
quien sea, ¿no?
lo mueve quien sea.
Pero a ver, mueve Microsoft, o sea, ya cambia la dinámica, ¿no?
Ahora,
Sí.
pero sigue siendo un activo muy concentrado, ¿no? En manos firmes, grandes ballenas. No,
Yo
no,
te
no.
diría que los ETFs lo diversifican, porque dicen, ah, los bitcoins de BlackRock no son de BlackRock, yo compré el de BlackRock. Ahora yo soy tenedor, ¿no? Todos los que compran en sus plataformas, no es que BlackRock tenga esos bitcoins y haga lo que quiera con ellos. Están muy diversificados.
No, sí. No, más bien, o sea, entiendo, el ETF viene a diversificar
El
la
pool de
cantidad de gente que
tenedores.
tiene, sí, el pool de tenedores. Pero sigue habiendo grandes ballenas, ¿no? El
Sí,
que
o sea,
tienen.
el market cap va a estar concentrado, en pocas manos, pero pues creo que así pasa con todos los asset classes, en general, ¿no? O sea, si vemos el real estate global, está en unas pocas
Blackstone.
manos, sí, si vemos, o sea, pues sí, o sea, inclusive si vemos el mercado accionario, o sea, pues también está concentrado en, o sea, creo que son. O sea, el tema de la tenencia, pues creo que es algo extremistán siempre. O sea, siempre los extremos pues van a tener más concentración.
Y eso no es inherente al Bitcoin, eso es así funciona nuestra sociedad.
Exacto. Yo más lo tomaría como que es una característica de nuestra sociedad, del sistema capitalista, y pues bueno, sería normal. Tomás,
Oye, Luis, pero a ver, nada más, me interesa, ¿ha cambiado tu perspectiva o sigues en la misma línea? O sea, porque siento yo que cada vez que venimos como que te vas ablandando, pero vi que te peleaste ahí en Twitter fuerte y bloqueado, dijiste, ya no los voy a pelar, váyanse al carajo,
A
Pinto
ver, no,
Boys.
los silencio, porque que esa es una pregunta también que te quería hacer, ¿no? ¿Por qué genera tantas pasiones, ¿no? O sea, a ver, si yo de repente hablo mal de la acción de Netflix, güey, igual nadie me va a pelar, güey, ¿sabes? Si yo hablo mal del Bitcoin, güey, se deja venir la horda, como si fuera una religión, ¿no? Y eso es algo que también que me causa cierto problema, ¿no? Estas pasiones exacerbadas que genera más como una secta que como más como una religión que como un activo financiero, cabrón, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Y a ver, y las últimas veces que he picado a Twitter ha sido mera diversión, ¿no? Just for fun para ver cuántas moscas llegan a chingarme.
Mira, al menos voy a hablar por mí y la gente que yo conozco. Dude, el Bitcoin ha sido un tema contrario desde que nació, porque los modelos de los economistas y de los financieros, la mayoría decía, esto no puede existir. Mi modelo, o sea, como yo percibo el mundo y como a mí me enseñan a percibir el mundo, me dice que Bitcoin no debe existir. Entonces, a lo largo del tiempo hemos aguantado diciéndonos, es que esto no sirve, estás mal, dándonos argumentos medio malos. Entonces, por ahí vi un tuit de una persona que sigo que dijo, más de que nos estemos haciendo de mucho dinero, lo padre es que estamos probando que estábamos bien. Entonces, es de niño golpeado, o sea, es un síndrome de niño golpeado, Luis. Cuando yo empecé en esto en 2013, se burlaban de nosotros, decían, ay, sí, Tomás y su dinerito de juguete, y luego Banxico nos sacaba comunicados en 2014, el 10 de marzo, diciendo, mexicanos, no compren esto, yo acabo de lanzar una compañía que vendía bitcoins. Entonces, ha sido un ataque constante. Inclusive gente en mi familia decía, Tomás, ya ponte a hacer algo de provecho, cabrón, ¿qué estás haciendo vendiendo estas mierdas? Entonces, eso, pero es que no has hecho tu tarea, revisa bien, porque los argumentos que me estás dando, por qué le estoy dedicando mi vida a algo de juguete, están mal. Y esos debates nunca se daban porque era un dismissal inmediato de eres un idiota, el Bitcoin no sirve. Entonces eso causa cierta necesidad de que cuando llegan unos puntos, jaja, te dije, estás mal, yo estaba bien. Eso es lo que te estás topando, Luis. Es por eso, no es porque el Bitcoin es una religión, es porque los que estamos aquí estamos muy lastimados, nos han raspado por todos estos años.
Ya. No, a ver. No, está bien, está bien, está bien. A ver, sí, sí he cambiado un poco mi perspectiva, ¿no? O sea, cuando empezaba, sí pensaba que era algo que iba a tender a desaparecer. Sigo pensando que es un mecanismo de especulación. Todavía sigo pensando eso.
¿De acuerdo?
No pienso que vaya a desaparecer. Creo que tiene una utilidad. Creo que sirve un propósito, creo que ese nicho ya lo encontró, ¿no? Y a ver, y esto lo llevo pensando ya un par de años, ¿no? O sea, ya encontró ese nicho. Sin embargo, creo que no se ha estabilizado ahí y que sigue siendo un mecanismo de especulación, ¿no? Y muchos de los flujos que estamos viendo ETFs, por ejemplo, es FOMO, ¿no? Es especulativo. Eso
Claro.
lo sigo pensando.
Pero Luis, es que obviamente, porque estás viendo el proceso de monetización de un activo vía fuerzas de mercado. Eso es lo que está pasando aquí. Se está monetizando un activo para volverse una reserva de valor. O sea, como entendí el dinero, como aquí guardo mi trabajo y todo para en un futuro consumir. En un proceso no es a fuerza. O sea, está haciendo vía fuerzas de mercado. Tienes price discovery. Obviamente estamos especulando de, a ver, la teoría que tiene Tomás es la que se va a cumplir. Pues entonces está barato al precio que esté ahorita, no importa, porque si se vuelve el oro y luego se vuelve, en vez de invertir en bonos de Turquía y de China y la fregada, compro esto, pues obviamente, entonces vas a tener esta especulativa hasta que lleguemos a que según yo, que se cumpla esta realidad en donde el Bitcoin es el mejor colateral, el mejor activo reserva de valor que tenemos a nivel mundial y que todo el mundo acepte eso y diga sí. El Bitcoin es el mejor colateral, es el reactivo reserva que todos tenemos. Aquí guardamos el fruto de nuestro trabajo. Ya, ¿no? En ese tiempo, entonces ya no vas a haber especulación, porque es como el oro, ¿no? Pues ya es lo que se usa y ¿por qué especulas si el oro ya está totalmente distribuido y todo el mundo o la mayoría estamos de acuerdo que eso es lo que hace el oro?
Que dentro de esa especulación tuya, Tomás, o sea, se tiene que dar una característica que la dijiste tú, que pues ya si alguien la caga, y tienes Liquidation Cascades, pues van a ser como de los activos, como de los activos ya, big boys, ¿no? No van a ser drawdowns de 90%. Entonces.
Esa es la siguiente. Yo quiero ver eso. El día que en uno de estos ciclos no pase eso, que todos los ciclos que han pasado de cada
Sí,
4 años se caen
todos los
90,
ciclos se caen
80.
90%. Sí.
Entonces, si otra vez se cae, pero se cae al 40 o al 50, ah, cabrón, ya algo cambió. Entonces, ese es el siguiente, esa es la siguiente señal que yo estoy esperando.
Que ahorita es la especulación, o sea, va a volver a caerse, a tener el drawdown de 90%, o no va a pasar. Y bueno, pues para eso,
Place your
seguro,
bets accordingly. O
seguro. Ah,
sea,
sí. Sí, haz tu asset allocation. Sí, place your bets accordingly. Tomás, ¿qué es lo más interesante, además de esto? O sea, que supere el market cap, que en los próximos 18 meses no veamos un drawdown de 90%, que por cierto, nos vemos aquí en 18 meses para platicar. Si es que antes, mejor. Pero bueno, ¿qué es lo más interesante, que ves, ya no en Bitcoin, en el mercado cripto? Ahorita que nos hablabas de que pues, tú lo que te presentan pruebas, tienes tu amigo DJ que te platica lo que está pasando. ¿Qué es lo que está trendy ahorita en el mundo cripto, fuera de Bitcoin?
Bueno, en Bitcoin metieron las inscriptions y esto, o sea, metieron NFTs a Bitcoin. Hubo un boom, no sé si todavía sigue el boom, pero estaba mandando los fees de transacción altos. A mí no me gusta, pero otra vez, el Bitcoin es, no, pues, no tienes que pedir permisos, puedes hacer lo que quieras, ¿no? Mientras pagues, puedes hacer lo que quieras. Por ahí Ethereum acaba de tener una modificación para hacer unos blobs y poder los L2 de Ethereum bajar precios, o sea, bajar el gas, ¿no? Pero honestamente, ahorita el foco está en Bitcoin. En unos meses que haya mucho dinero, que gente haya hecho, se va a pasar a las shitcoins y entonces vas a empezar a ver ahí como el desarrollo de, no sé, el next wave, ¿no? ICOs, NFTs, no sé qué vaya a ser esta temporada, pero por lo menos en los siguientes 2 meses, foco es en Bitcoin. Y una cosa interesante es que aunque ya estamos en máximos históricos, no han salido muchas notas. Poca gente me ha preguntado, Tomás, ¿cómo compro? Porque eso siempre era como la señal de se está calentando esto con retail. Y acá no está eso ahorita. Entonces, esa es una cosa distinta que ha pasado que me ha llamado la atención. Destrozamos el all time high, estaba en 69, ya estamos en 72, 3, aguantando muy bien. Y no, nadie de mis amigos que no están metidos en esto, nadie me ha dicho, oye, ¿debería comprar o qué? Entonces,
Sí, to
no
todavía no,
es.
todavía no te preguntan, o las mamás de tus amigos, oye, ¿tú qué le sabes al Bitcoin? ¿Qué está
No me
pasando?
ha, no me ha, nadie, nada, está muy calladito,
Sí, está
entonces eso me
calladito.
dice que no es un FOMO de retail que no tiene idea de qué está haciendo.
Ahorita se siente que es un FOMO más institucional que de retail.
Sí,
Sí,
ahorita es
totalmente.
institucional que retail. Sí, sí,
El
sí.
FOMO de
Todavía
retail es lo peor, porque ahí es cuando
no, sí, el
empiezan a
FOMO de
meterse a
retail
NFTs
ya.
y a ICOs y la fregada.
Sí,
Sí,
claro.
o
O sea, todavía no llegamos al FOMO de Moms and Pops. Pero bueno,
exacto. De
seguro
las esposas
llegará.
japonesas, ¿no? Que les llamaban el FOMO de
Sí,
que
Mrs.
estaban haciendo
Watanabe.
el trade de, sí, Watanabe, Miss
Sí, que
Watanabe.
están apreciando el peso. Pero bueno.
Exacto. Pues nada, Tomás, mil, mil gracias. Te invitaremos pronto otra vez para ver cómo van las cosas.
Póngale nombre a la serie, ¿no? El pulso del Bitcoin.
Exacto, ¿no? Puede ser,
Puede ser,
sí.
puede ser. Buena idea.
Pues nada, pues Tomás, mil, mil gracias de nuevo.
No, al contrario, gracias por invitarme, a pesar de que te gusta picar a los Bitcoiners en Twitter.
Ya, bueno, pues ahí es como se generan las ideas. Nada más
Y
que
el
luego
engagement.
el
El
engagement, exacto.
engagement,
Nada
claro.
más que luego se ponen muy intensos. Pero bueno, está bien. Pero ya.
Muy bien,
Está
excelente.
bien, me gustó tu explicación del síndrome del niño golpeado. Me quedo
Piensa
con
en
eso.
eso, la próxima vez que te digan, piensa, híjole, pobrecitos, vienen ya ya traen cicatrices de guerra, los voy a tratar con más cuidado. Tienen PTSD.
Ya está, perfecto.
Pues
Pues
bien,
nada,
gracias,
nos
Tomás. Y pues sin nada, sin más, nos escuchamos el siguiente miércoles. Saludos.
bye.
When your space has the long-lasting, noticeable scent of Airwick Vibrant Essential Mist, you'll be inviting everyone over. From barbecues to girls' night, the kids can even host their friends.
Whoa, it smells amazing.
Airwick Vibrant Essential Mist is infused with 2 times more essential oil versus regular Airwick Essential Mist for our most authentic, nature-inspired fragrance experience. Airwick Vibrant Essential Mist is perfectly portable and effortlessly easy, the way fragrance should be. Now that's a breath of fresh Airwick.
The living room is where you make life's most beautiful memories. But your sofa shouldn't be the one remembering them. The new life-resistant, high-performance furniture collection from Ashley is designed to withstand all the spills, slip-ups, and muddy paws that come with the best parts of life. Ashley high-performance sofas and recliners are soft, on-trend, and easy to clean. Shop the high-performance furniture in-store or online at ashley.com. Ashley, for the love of home.